con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Si se cumple el guión previsto por la oposición venezolana, en las próximas horas, como quien dice, en un rato, María Corina Machado reaparecerá en Oslo tras una huida en secreto de Venezuela. Mañana por la mañana va a comparecer en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Noruega. Esta medianoche se espera que la líder venezolana salga al balcón de un hotel en la capital noruega, en Oslo, para saludar a los seguidores. Esto último lo ha anunciado su hija Ana, que además ha sido la encargada de recibir el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.
Está emocionada, no se lo puede creer, no solamente reunirse con nosotros, su familia, pero abrazar a venezolanos y poder sentir ese apoyo, la calidez, el calor. Ella va a estar aquí, eso queríamos decirle a los venezolanos,
sí, claro,
que se vuelvan a reunir, que ella esta madrugada va a venir a saludar desde ese balcón a los venezolanos, por favor, a recibirnos juntos, a recibir a mi mamá y a saludarnos otra vez todos juntos.
La familia de María Corina Machado le espera en Oslo, aunque son conscientes de las dificultades que está teniendo para salir de Venezuela. Esta tarde en La Linterna hemos hablado con su hermana Clara. Nos decía que María Corina va a volver a su país para seguir defendiendo a su gente.
Sí, tengo por seguro que ella va a regresar a Venezuela, va a mantener su promesa y no va a dejar de luchar hasta el final. Ella siempre va a hacer lo que tenga que hacer para lograr su objetivo, que no está en Oslo, sino en Venezuela, y eso lo tiene muy claro.
Hablando de Venezuela, esta noche Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha interceptado y confiscado un petrolero venezolano frente a las costas de este país. Es un paso más en la escalada de tensión entre Washington y Caracas. Trump aboga por luchar frontalmente contra el narcotráfico. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estados Unidos ha interceptado un petrolero cerca de Venezuela por orden directa de Donald Trump en una operación ejecutada por la Guardia Costera en un punto no especificado del Caribe y sin que se conozcan aún el nombre ni la bandera del buque. La noticia ha impulsado al alza los precios del crudo y añade de momento presión a una relación ya deteriorada entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, que de momento no ha comentado el incidente. Quien lo ha anunciado ha sido Trump en una reunión en la Casa Blanca. Hemos interceptado un petrolero en las costas de Venezuela, un petrolero muy grande, tal vez sea el más grande, y están pasando más cosas que van a saber pronto.
You'll be seeing that later.
El episodio se produce en plena escalada militar en la región y coincide con la salida clandestina de María Corina Machado hacia Curazao y después a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz, a la que no ha llegado. La incautación reabre la disputa energética iniciada con el embargo petrolero impuesto por Trump en 2019 y flexibilizado después por Joe Biden.
Hace unos minutos ha respondido Nicolás Maduro. Nos ha dejado uno de esos sonidos que, definen al personaje.
Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar.
Pues eso. En cuanto a lo nuestro, desde el PSOE intentan desmarcarse de la detención de la exfontanera Leire Díez. Tanto ella como el expresidente de la SEPI, más importante, Vicente Fernández, han sido arrestados por presuntas irregularidades en contratos públicos. Recordemos que este hombre, Vicente Fernández, era el brazo derecho de María Jesús Montero. La portavoz socialista, Montse Mínguez, pedía respeto para la justicia.
El respeto absoluto al trabajo que están haciendo la Guardia Civil, y como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia.
Ya, ahora. Bueno, desde el PP piden explicaciones al gobierno por los últimos casos de acoso sexual. Por ejemplo, el del ya dimitido presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras varias denuncias de mujeres del partido. La portavoz popular en el Congreso es Esther Muñoz.
Que el día que estamos viviendo hoy está siendo absolutamente dantesco, ¿no? Amanecíamos con un nuevo caso de acoso sexual dentro del Partido Socialista. A estas horas ya ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo. Un caso similar a los que hemos estado conociendo, en el que había denuncias previas que se conocían por parte de la dirección del Partido Socialista y que se taparon y se ocultaron. Forma todo parte de esa hipocresía socialista. Se están demostrando que no son nada feministas. Y lo que ha demostrado el Partido Socialista en los últimos 7 años es que son el gobierno de la democracia que más daño ha hecho a las mujeres.
El gobierno afronta este jueves una sonora derrota en el Congreso al someter otra vez a votación la senda de déficit antes de los presupuestos, presupuestos imposibles. Pedro Sánchez acumula guiños a Junts en el intento de reconducir la ruptura de relaciones, aunque solo espera un giro con la vuelta de Puigdemont a España. Y eso por ahora, no. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno va a comprobar su extrema fragilidad parlamentaria con el rechazo por segunda vez de la senda de déficit, a pesar de la profusión de gestos hacia Junts de las últimas semanas. El impulso socialista de medidas económicas demandadas por los posconvergentes, cobertura incluida a impagos de alquiler, tropezarán con su alineamiento de nuevo con PP y Vox. Será una incontestable bofetada que condena la confección de los presupuestos generales del Estado de 2026. El proyecto llegará a la carrera de San Jerónimo hacia febrero o marzo. La ansiedad atenaza ya la bancada del PSOE ante la continuidad de la legislatura. Resistir sin capacidad de legislar, aceptan sotoboche diputados, resulta inviable. Pedro Sánchez ha prescrito paciencia a su entorno. Mirada larga para recuperar al bloque de investidura en espera del regreso de Carles Puigdemont cuando el Constitucional le aplique la ley de amnistía a primeros del próximo año. Hasta entonces, todo es coyuntural. Eso alega el círculo presidencial.
Y hoy debemos lamentar la muerte de otra mujer a manos de su pareja. Ha ocurrido en Catarroja, Valencia. El hombre ha sido enviado a prisión tras la muerte de la víctima de 48 años y tras estar 3 días ingresada. El tipo tenía ya antecedentes penales por estos delitos con respecto a otras mujeres. Albert Domínguez.
Un hombre de 43 años ha sido enviado a prisión provisional sin fianza por la muerte de su pareja en la localidad valenciana de Catarroja. Aunque no había denuncias previas entre ambos, el detenido sí tenía antecedentes por violencia de género con otras mujeres. La víctima de 48 años ha fallecido tras pasar 3 días en coma por un grave traumatismo cráneoencefálico causado por una paliza, pese a que el hombre afirmó que se había caído. El sospechoso había sido detenido inicialmente el fin de semana anterior, pero quedó en libertad con cargos porque la fiscalía no solicitó prisión preventiva. Tras la muerte de Natividad, el juez ha ordenado ahora su nueva detención. Se le atribuyen de forma provisional delitos de homicidio y maltrato habitual. Natividad es la víctima número 46 por violencia de género en España en lo que va de año, la cuarta en la comunidad en este 2025. Descanse en paz.
De confirmarse este caso como violencia machista, tiene toda la pinta. Serían 46 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex en lo que va de año. 6 de ellas solo en diciembre. Conviene recordar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista, funciona las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Y alguna cosa más, crece la confianza de los españoles en la labor de la Iglesia Católica. Ha aumentado el número de españoles que marca la X en su declaración. Superamos ya los 9 millones de declarantes. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en más de 106.000. Este gesto es generalizado a nivel nacional. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 16 de 17 comunidades autónomas. Te recuerdo que marcar la X no cuesta nada, no hay que pagar más, ni te retienen distinto por marcar la casilla de la Iglesia. Con el dinero que los contribuyentes destinamos libre y voluntariamente, apoyamos la labor social de la Iglesia, de la que se benefician más de 4 millones de personas. Y quiero terminar con una noticia esperanzadora. Sanidad va a financiar la primera y única terapia oral para pacientes con un tipo de cáncer de pulmón que afecta mayoritariamente a jóvenes y no fumadores. Combate la enfermedad en la fase inicial y podría sustituir a la quimioterapia. Álvaro Sanz.
El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación de Alectinib, el primer tratamiento dirigido para pacientes operados de cáncer de pulmón con la mutación genética ALK. Se trata de un tipo de tumor que suele aparecer en personas jóvenes y en muchos casos no fumadoras. Según los ensayos clínicos, este fármaco reduce en un 76% el riesgo de recaída o fallecimiento frente a la quimioterapia tradicional y disminuye de forma muy notable las probabilidades de que este cáncer se extienda. Todo ello en un formato oral y con efectos secundarios más leves, lo que facilita el día a día de los pacientes durante su recuperación. Javier de Castro es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
De forma global, en un 75% la probabilidad de que la enfermedad reaparezca. Y esto pasa, como se ve, desde los primeros meses.
Con esta decisión, el Sistema Nacional de Salud incorpora una terapia que supone un avance importante para un grupo de pacientes con pocas opciones específicas hasta el momento. Sanidad destaca que la medida permitirá mejorar la supervivencia y la calidad de vida de quienes padecen este tipo concreto de cáncer.
Hay un pequeño pueblo de... de Segovia, Nava de la Asunción, que está viviendo los éxitos de su equipo de balonmano, el Balonmano Nava. Lo hace de manera muy particular. Los jugadores, chavales de 2 metros y de hasta 11 nacionalidades distintas, conocen a los aficionados por su nombre, pasean a diario por la calle, compran, toman algo en los bares. Lo curioso de esta situación es que se trata de un equipo que juega en la Liga Asobal, la primera división española de balonmano, lo que les permite medirse a los mejores equipos de España y de Europa. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y deportiva del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Nava de la Asunción es un pueblo de la España olvidada, tiene apenas 2.800 habitantes, 21 de ellos forman la plantilla del Balonmano Nava, es el 1% de la población. Bueno, el equipo se sustenta en gran parte gracias a sus aficionados, como Tinín Campillo, una especie de hombre para todo en el club.
Mi labor a lo largo del club ha ido cambiando, he ido desde entrenador hasta segundo, organizador de publicidades, y ahora mismo me encargo un poco de coordinar el equipo de Liga Asobal. Viajes, un poco licencias, fichas, distintos trámites con la Federación Española y con Asobal. Además de, bueno, coordinar un poquito las pantallas LED, perimetrales, que son obligatorias, un poco lo que está relacionado con el equipo de Asobal.
Tinín es un vecino que lleva a su club en la sangre. Ha estado ligado al balonmano Nava toda la vida, por eso conoce bien su evolución. Desde los comienzos, cuando no tenían un lugar donde entrenar, hasta el momento más feliz, cuando ascendieron a la Liga Asobal.
Bueno, yo soy de Nava de la Asunción, nacido, vivo allí. Yo empecé a jugar con 14 años en el club. Al principio, lógicamente, como todos los principios, muy complicados. Primero porque no teníamos una pista válida para entrenar. Pero bueno, ha sido un camino que no ha sido de rosas, desde luego. Pero a base de trabajo y de colaboración de muchísima gente, pues hemos ido creciendo hasta que en 2007 aproximadamente fue cuando ya el salto ya empezó a fraguarse de verdad.
Si te gusta el deporte, sabes que los milagros se producen cuando un equipo cuenta con los mejores técnicos. Álvaro Senovilla es el entrenador del Balonmano Nava. Ha militado en las canteras del Valladolid, La Rioja y ahora en el Nava. Su larga trayectoria le permite afirmar que la gestión de este grupo es diferente a las de los demás.
El Balonmano Nava tiene unas connotaciones especiales, más por su decorado, ¿no? Por lo que hay alrededor. Luego, bueno, pues yo creo que el funcionamiento que tiene el club es un funcionamiento, es verdad que humilde, pero con una estructura, yo creo que muy bien organizada, muy definidas las funciones, y yo creo que el parte de su éxito pues es un poco esa gestión que ha implantado Julián como presidente y su directiva.
La administración del club ha sido ejemplar, pero hay algo que para la institución tiene un valor adicional. Podríamos decir que el corazón del Balonmano Nava, incluso en sus peores momentos, es el pueblo entero.
Bueno, yo creo que es el verdadero músculo, ¿no? Y también lo que hace es que está muy comprometido con lo que es el club. Al estar muy cerca de lo que es el equipo, el funcionamiento, desde los más jóvenes, cada familia prácticamente tiene alguien que ha formado parte del club de una u otra forma y aporta, pues, que todo el mundo se ve un poco implicado dentro de lo que es el funcionamiento del Balonmano Nava.
Te voy a presentar a uno de los protagonistas, David Fernández, es jugador de la primera plantilla, lo ha sido con 19 años y ahora con 29. Ha militado en distintos equipos de Europa y ha sido internacional con la selección española. Pero al final, este vallesoletano de nacimiento le ha podido el corazón. David comparte una reflexión con su entrenador. El pueblo es el verdadero protagonista de esta historia.
Al final, principalmente la gente que lo rodea, ¿no? Tanto la afición como la gente que trabaja en el club, pues que quieras que no, es equipo que está en...
Por un pueblo de la España olvidada, un pueblo entero, Nava de la Asunción, en Segovia. Los vecinos se sienten orgullosos de unos jugadores que además son naveros. Por eso llenan el pabellón cada fin de semana. Seguirles como afición, ahora que pertenecen a la élite, a la Liga Asobal española, ha sido un sueño cumplido. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y deportiva del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El tema más repetido en las letras de Robe Iniesta es el amor.
Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el escalón. Convencido que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo.
Hay muchos Robe Iniesta en Robe Iniesta. Por lo menos tres, tanto en extremo duro como en solitario. El primero, allá por los 90, era irreverente, duro, provocador y rompía moldes porque decía lo que no decía nadie.
Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después, payaso.
Luego llegó otro, más popero, más bailongo. Animaba bastante a divertirse. Y aunque Robe era un rockero, por encima de todo era un poeta. Sus letras están en la cúspide del rock español del último medio siglo y su influencia se puede medir hoy si atendemos a quien lo ha despedido en el día de su muerte. Adiós a Robe Iniesta, un artista profundamente libre y en ese plan.
De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas de frente.
Paloma Serrano nos trae una propuesta muy original en Córdoba. Mira qué exposición más chula.
Hola. Eso es. Oye, fíjate, prepárate para un viaje a una civilización milenaria. Llega a Córdoba una exposición inédita, inmersiva y reveladora que nos descubre cómo era la infancia y la adolescencia en el Nuevo Egipto. Podrás visitarla hasta el 5 de abril en las salas Vincorsa y Oribe. Organiza el Ayuntamiento de Córdoba.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 30, 32, 33 y 37, soles 2 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día de Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hay que ver el ambiente que está cogiendo el cielo, ¿eh? Ayer subió Jorge Martínez de Ilegales, hoy Robe Iniesta de Extremo Duro. De repente, aquello es malasaña a las 2 de la mañana, ¿eh?
Vamos.
Pero te digo una cosa, seguro que están perfectamente y en las mejores manos, porque anda que el ambiente aquí abajo... Hoy hemos tenido un día bastante movidito. Para empezar, dos protagonistas. El presidente socialista de la Diputación de Lugo, José Tomé.
Es un guarro.
Y la fontanera del PSOE, Leire Díez, detenida junto al expresidente de la SEPI, que es, por cierto, el primer presidente de la época Sánchez.
Por contratos públicos bajo sospecha.
¡Ay, ay, ay, ay!
La Guardia Civil los ha detenido esta tarde y han sido trasladados a la comandancia de Tres Cantos. Veremos cómo evoluciona la cosa.
Lo veo mal.
Ahora, antes de...
Además,
el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha dimitido tras seis denuncias. ¿Seis?
Píllate una baja, estás fatal.
De seis mujeres por comportamientos machistas. Digo que antes de irme para casa ahora en Tres Cantos, me paso a ver qué tal.
Sí, ¿no? Igual necesitará algo,
un bocata,
si están pasando frío.
Voy a la BP y le llevo una...
Fontanero ni cobarde.
No se vieron venir que el día iba a acabar así, ¿eh? De repente, ¡pum! A grosso modo, ese es el titular. Pero hay que recordar que esta detención no tiene nada que ver con la que ya conocemos de la ex, de, con todo lo que le cuelga a la ex militante socialista que está siendo investigada por cohecho, por tráfico de influencias, por ofrecer favores a cambio de información contra la Guardia Civil o los jueces. Nos daba más detalles sobre todo este caso, toda esta detención, el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Y según nuestras fuentes, los dos fueron conducidos esta tarde a dependencias de la Guardia Civil.
También has de saber cuál es tu sitio, por Dios.
La primera noticia, ese arresto de Leire Díez. Pocos minutos después, completábamos nosotros ese dato, la detención de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y contratado también por Servinavar.
Toma, tomate.
La empresa navarra, creada por Anchor Alonso, sí, por Servinavar. Y por su amigo, el entonces secretario de organización del PSOE.
Super Santos Cerdán.
Ahí estamos.
Vaya banda,
¿eh? Que faltaba.
Es alucinante, ¿eh? Claro, la UCO calcula que la empresa esta, Servinavar, se embolsaba el 2% por cada contrato adjudicado, teniendo en cuenta que la mayoría de contratos municipales, provinciales o autonómicos se sitúan entre el millón y los 10 millones, pues un 2% estaría entre 20.000 y 200.000 euros, que no está nada mal.
Por no hacer nada.
Da para tapar bastantes agujeros.
Sí. He puesto entusiasmo.
Por lo tanto, este es un caso más que tiene el PSOE en una lista que empieza ya a ser muy larga.
Ábalos y Coldo en la cárcel actualmente. Santos Cerdán, que está en prisión provisional y que tiene que presentarse ante el juez cada 15 días. Paco Salazar, fuera de Moncloa. El líder del PSOE en Torremolinos también por lo mismo acoso sexual. Y Antonio Hernández, no nos olvidemos, la mano derecha de Paco Salazar como encubridor, ¿no? Zapatero con Venezuela, que ya está hablando el Pollo Carvajal. Leire Díez y Vicente Fernández, en este momento los calabozos de Tres Cantos. Álvaro García Ortiz, sí, también inhabilitado 2 años.
Yo tengo otro.
¿Seguro?
Es que estamos pendientes de juicio del tal Gallardo.
Claro, está todo
el hermano, el Tito Berni y el brother y claro.
Claro, no, sí, hay para hacer el resumen entero, podríamos hacer citando casos. Por lo demás, hoy hemos pasado frío porque hemos estado muy pendientes de Oslo. Se ha concedido el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, un galardón por su esfuerzo para favorecer una transición política hacia la democracia en Venezuela. El premio lo ha recogido su hija. De momento no hemos visto a la líder opositora, pero puede aparecer esta noche en cualquier momento. Nosotros hemos hablado con su hermana Clara.
Está por llegar en las próximas horas.
¿Cuántos años hace que nos veis? Va a ser un encuentro muy familiar, supongo.
Ese es el premio más importante y creo que el más significativo, porque este abrazo en familia es algo que el régimen le ha robado a millones de venezolanos y es gran parte del propósito de la lucha de María Corina, que es el reencuentro y el reunir a la familia.
Claro, el premio se lo han concedido a María Corina Machado, es verdad, pero también a esos millones de venezolanos que luchan por la libertad de su país, ya sea dentro o fuera de él, y casi siempre en condiciones muy duras.
Para esta gente a la que conocí allí sobre el terreno. Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comía para mis hijos.
¿Pero usted no ha comido?
No, yo estoy puro hueso, mire.
Está muy flacucha.
Mucho, estoy peor que el esqueleto.
Vaya mañanita que has pasado, ¿eh?
Tuve la pérdida del bebé, no lo pude tener.
Abortó literalmente delante de nosotros.
Me dejaron 8 días esposada con el periodo, donde me hice pipí, pupú, donde no comía, donde me deshidraté.
Bueno, así hasta 9 millones de personas. Para todos ellos es el Premio Nobel de la Paz. Mira que hemos hecho programas en sitios, pero como aquel puente Simón Bolívar, ninguno.
Es tremendo, es que los testimonios sí, que cuando los escuchas se te pone la piel de punta. Ángel, no sé si tú sabes por qué se inventaron los premios Nobel. Es muy buena la historia, ¿eh?
¿La pólvora?
Va por ahí, amigo, va por ahí.
¿Qué te creías? ¿Qué te creías? Que yo soy campeón del mundo de trivia.
Totalmente, ¿eh? No, efectivamente nace de Alfred Nobel, es inventor, científico, empresario sueco, que contaba con más de 300 patentes y entre ellas tenía la de la dinamita. Cuando murió no estaba contento con el uso que se le estaba dando a este explosivo y dijo, oye, con mi fortuna, por favor, cread unos premios para premiar a toda esa gente, para reconocer a toda esa gente que hacen algo positivo para la humanidad. Y entonces creó el premio de física, química, medicina, literatura y paz.
El último.
Que es el que le han dado hoy a María Corina Machado. Y de Venezuela nos hemos ido a Australia.
¡Hay que ver, menudo lío!
Australia ha decidido prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. La normativa ha entrado hoy en vigor, por lo que Australia se ha convertido en el primer país en tomar esta decisión. Pero hay otros muchos que se lo plantean, ¿eh? Hemos hablado del tema con Rocío García, especialista en redes sociales y marketing digital.
Si a una persona que no es madura y que no es capaz de controlar sus impulsos, les concedes todo tipo de información a todas horas y con un scroll infinito, ¿quién se va a poder resistir a ello? Es el negocio perfecto.
¿Quién vigila a esas plataformas?
¿Quién vigila esas plataformas o qué padres saben si sus menores están usando correctamente esos controles parentales? Porque no solo es que la plataforma...
Que esa es la clave, al fin y al cabo, no solamente un control parental, sino que el chico, el niño, no se lo pueda saltar. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna celebrando los 89 años de Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico.
89 años.
Pues por lo menos alguno queda con nosotros.
Fíjate, este año falleció...
Correcto, Manuel de la Calva.
¿El otro?
Sí. Loco estoy por ti, más si me dejas, ¿qué será de mí?
Tócalo, por tu amor lloré. 89 castañas.
Bien llevados, ¿eh? También te digo.
Ya te digo. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Hasta mañana. Nunca llegaré a querer a otra. Que te amo a ti y que no piensas ya nada más partir. Siempre te amaré, querida mía.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Lucía está muy emocionada porque este año ha conseguido un puesto de solista en el concierto de Año Nuevo. O porque en Alcampo tenemos los bombones Ferrero Rocher a 5,79 euros y 3x2 en variedades de turrón Suchar. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Es el momento de darle una vuelta a tu energía. Porque si contratas online tu plan de luz con Iberdrola, entrarás en el sorteo de 10 premios de 1.000 euros para lo que tú quieras. Vamos, dale una vuelta a tu energía y participa. Un premio de 1.000 euros te está esperando. Entra ahora en iberdrola.es y descubre el plan de luz que